Bueno, vamos a recordarle a la gente el caso. Esto sucedió el 12 de abril del año 2004 en el Liceo 13 de Maroñas. Fiorella Buceta en ese entonces tenía 12 años, era una liceal que estaba en primer año y recibió un disparo de un chico de iniciales MDSC que había estado jactándose del arma que le había robado a su hermano policía de un cajón de la mesa de luz. Un chico que nació en una casa de policías, el padre también retirado policial, y llevaba una pistola Browning calibre 6.35 con una potencia de fuego similar a la de una calibre 22, para que tengan una idea. Aparentemente se le escapa el tiro y va a parar al cuerpo de Fiorella Buceta. En el hemitórax izquierdo, tengo entendido, ahora se lo vamos a consultar. Lo cierto es que desde entonces Fiorella quedó paralítica, ha tenido una recuperación lenta, pero progresiva, y bueno, ha recibido algunos beneficios, becas, en este caso en la Universidad Ort, donde ella estudia. Y el motivo de la entrevista es que esta semana, hace un par de días, Fiorella tuiteó, y también lo publicó en Facebook, lo siguiente: desde diciembre del año pasado, desde la ORT le pedimos a la Intendencia que se hiciera un lugar frente a la universidad para estacionar mi auto de lisiada, con su chapa correspondiente. El viernes pasado desde ORT me informan que el lugar estaba habilitado, pero en la Intendencia no se habían dado cuenta que donde habilitaron el lugar, además de no ser funcional por otros motivos, no hay rampa para subir con la silla. Pregunto, ¿no se cae de maduro que hay que hacerla?, dice ella. Quizás alguien que no esté en el ámbito o no esté con personas discapacitadas continuamente pueda no ocurrírsele esto, pero la Intendencia trabaja con cosas así constantemente. Ahora esperar 6 meses más para que me hagan la rampa y mientras tanto depender de los que amable y solidariamente me dan una mano en la facultad. Tuiteó entonces Fiorella Buceta, hoy con 20 años, ¿es así, Fiorella?
No, muchas gracias por llamarme.
¿20 añitos tenés?
20 años, sí, cumplo 21 el 1 de septiembre.
Bien. Fiorella, contanos qué tan complicado ha sido depender de las habilitaciones municipales tanto para llegar a la universidad, como nos interesa saber qué tanto se te dificulta moverte en la capital.
Sí, mira, particularmente ahí cerca de Ort, lo que yo tuiteé muy indignada el lunes, fue, como vos leíste recién, que la rampa no hay una rampa, y el lugar donde hicieron el lugar para estacionar yo está lejos de Ort, está digamos que no sé cuántos metros, pero en la esquina de Uruguay y Cuareim está el Hábitat, y al lado pegadito está Ort, y lo hicieron frente al Hábitat. Uh-huh. Incluso lo hicieron en la esquina donde doblan autos y yo me bajo por el lado donde de la calle, digamos.
O sea que te rozás de algún modo con los ómnibus que están pasando por
también,
ahí, por Uruguay.
También, exactamente, están pasando ómnibus porque en la otra esquina está la parada y, bueno, es complicado el lugar. Además de que no me ven desde la recepción de ORT, que yo cada vez que llego les toco bocina para que se acerquen a bajarme la silla y ayudarme a subir los escalones y demás, que por el momento no están adaptados. Y bueno, desde el lugar donde me hicieron la habilitación no puedo comunicarme con la gente de ORT, y además, como te explico, es peligroso el lugar donde lo pusieron, o sea, para nada funcional para mi situación, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Qué entendés tú que pasó? ¿No se estudió el caso debidamente?
Mira, yo hablé con la
gente
de ORT.
¿Dónde está la omisión?
¿Cómo?
¿Dónde está la omisión?
Yo creo que en ellos, en la Intendencia Municipal de Montevideo, porque no se comunicaron con ORT, ni siquiera conmigo, que me podían haber, era tan sencillo como preguntarme, Checho, a ver, Fiorella, dónde te queda mejor, dónde es más funcional, o analizar la situación, ¿no? De ver, de que si es en ORT, a donde yo voy a estudiar, la habilitación debería ser frente a ORT, no a un costado o a media cuadra, y bueno,
Pero además pensado no solo para tu caso particular, sino para cualquier otro
alumno. No, para cualquier persona, exactamente.
Iniciado de la universidad.
Exactamente, sí, también las rampas no son solamente para Fidel Auceta, sino para todo el mundo. La accesibilidad debe ser universal y, bueno, no solamente para personas que estamos en silla de ruedas, sino de repente para personas mayores o para personas que andan en bastones o para personas que tienen otro tipo de dificultad, pero no tan grave, digamos, como andar en silla de ruedas. Pero es una necesidad para las personas que tenemos alguna dificultad motriz.
Bien. Dentro de la universidad, tengo entendido, es una, según un punteo que ahora vamos a leer, tengo entendido es una de las facultades donde se han implementado rampas movibles, y en el caso de la facultad de Pocitos, por ejemplo, el acceso con silla de ruedas por algunos de los costados, ¿es así?
Sí, yo tengo entendido también que a la de Pocitos no la conozco, pero que hay accesibilidad. Y en el norte, acá en el centro, desde que ingresé yo y ya de antes, habían cosas adaptadas, y en el momento que yo ingresé se me puso a disposición continuamente todo, la verdad, el tema de las puertas, de ver el ancho de las puertas y yo pasaba, el baño se adaptó, cuando yo, bueno, lógicamente necesito ir al baño, y se adaptó el baño, se me preguntó qué se necesitaba, y bueno, enseguida se adaptó, después me dieron las llaves del ascensor, porque el ascensor se tranca en cada piso. Me hicieron, la verdad, me facilitaron y quieren que sea lo más independiente posible, que es a lo que yo apunto también.
Claro. ¿Qué respuesta has tenido, si es que fuiste a pedir explicaciones en la intendencia?
Yo quise ir a la intendencia, pero desde ORT, como son ellos quienes están haciendo todos los trámites y para que yo no me tome las molestias, siguen ellos en contactos, y lo que sé es que se están comunicando con Ingeniería de Tránsito, que son quienes fueron y habilitaron este lugar, con el señor Díaz, si no me equivoco, que es él quien ahora está pidiendo el traslado de este lugar donde hicieron mal, digamos, ahora la habilitación, para que la cambien para el lugar correspondiente o el lugar más funcional para mi situación.
Bien, dejando de lado un poquito la universidad, ¿qué tanto se te complica moverte por la capital? Lo que quiero preguntarte es, Montevideo, ¿tú entendés, está preparada para atender a personas lisiadas?
No, para nada. Yo creo que no, que hace falta muchísimo. Tengo entendido que hay una ley que ahora todas las cosas nuevas, todos los edificios nuevos deben estar adaptados, pero creo que no se entiende mucho tampoco qué es adaptarle un edificio o cosas a los discapacitados, porque directamente no se comunican con nosotros, que somos los involucrados. De repente hay baños que yo conozco, no sé, en shoppings o en distintos lugares públicos también, que se dicen que están adaptados y en realidad los baños no están adaptados, no están funcionando, las varillas no están donde deben estar, las piletas de repente están lejos del inodoro y deben
estar cerca.
¿Dónde,
por ejemplo, si tuvieras que mencionar algunos lugares donde la situación es más crítica, dónde es?
La situación más crítica, y no sé, yo creo que en lugares públicos, en plazas no hay nada que esté adaptado. Es muy difícil la accesibilidad, porque además el lugar puede ser que sea nuevo y esté adaptado, pero el llegar al lugar es la complicación, porque de repente no está adaptada la vereda, o las veredas están en mal estado, muchas veredas del Uruguay están en mal estado, tanto de Montevideo como en el interior, y la mayoría de las esquinas no tienen rampas. Yo muchas de las rampas que uso son las rampas de los autos. No utilizo las que están hechas en las esquinas, sino las de los autos. Yo en mi barrio me manejo sola, me manejo por la calle inclusive, porque no, las calles están en mal estado, como te digo, las veredas, perdón, están en mal estado, y además no cuentan con rampas, y las rampas que subí, las que utilizo son las de los autos, sinceramente, porque no hay rampas en las esquinas.
¿Tenés un auto adaptado a tus condiciones?
Sí, ¿no? Tengo un auto adaptado, pero ya te digo, para ir sola a algún lugar a veces se me complica, porque de repente llego con el auto, pero si el lugar no está adaptado, necesito una mano igual. Yo igual me mando y ando mucho sola, y bueno, le pido una mano al que esté ahí, que la gente es muy solidaria, pero desde las autoridades, la verdad, no veo que hagan demasiado para hacernos accesibles los distintos lugares.
Bien. Fiorella, te referías a la ley 18.651, que es la de protección integral de personas con discapacidad, que en su artículo 67 dice: las instituciones que gobiernan los espacios y los edificios de carácter público, así como otros organismos que pueden prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permiten ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo de la persona con discapacidad. Este desenvolvimiento autónomo, que está en la ley, o sea, en el espíritu de la ley, está, es como, claro, que, como que cuesta, ¿no?
Sí, sí, cuesta, la verdad que sí. Yo, la verdad, veo pocas obras, digamos, de que estén así adaptando. Veo sí que están arreglando las calles, pero de repente no veo que estén haciendo rampas o que estén haciendo accesibles los lugares, no sé, como plazas, como te decía, o no sé, otros lugares, shopping y demás, que muchos tienen rampas, pero no son funcionales, muchos no se respetan tampoco, hay autos que estacionan delante de las rampas, que eso, bueno, creo que es un tema de educación de todos y de concientización, de darnos cuenta que esa rampa es necesaria y tiene que estar despejada porque necesitamos transitar nosotros y otras personas, como te nombraba también, personas mayores o personas que no están en silla de ruedas, pero de repente tienen una dificultad motriz que también se les complica subir un escalón y necesitan de una rampa.
Bien, Fiorella, una última antes de despedirte.
Sí.
Estás haciendo comunicación, ¿vas para el periodismo?
No. Voy para publicidad, pero tuve periodismo y me gustó mucho, así que no lo descarto, pero en realidad...
No, porque no queremos que nos saques al laburo, por eso.
Mi meta es publicidad, así que no, por ahora no les voy a sacar nada.
Bien, bueno, Fiorella Buceta, muchas gracias.
Bueno, les agradezco minutos por comunicarse y por interesarse en el tema y darme este espacio para comunicar, y esperemos que de las autoridades se den cuenta que esto no es un lujo lo que pedimos, sino una necesidad.
Uh-huh. Ojalá sirva de algo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Bueno, vamos a seguir con el tema que dejamos el bloque pasado. Les voy a leer el artículo 68 de la ley 18.651, que dice: la construcción, la ampliación y la reforma de los edificios de propiedad pública o privada destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y la urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuarán de forma tal que todas las personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible. De alguna forma complementa lo que reclamaba Fiorella Buceta. Decíamos que Nico Batalla, en producción, estuvo hablando con el arquitecto Nicolás Licalzi, que es docente de accesibilidad del medio físico, esta materia en Facultad de Arquitectura, y le preguntó sobre el estado de accesibilidad de los edificios destinados a la educación terciaria. Si bien Licalzi dijo que no tiene datos concretos sobre el 100% de los edificios destinados a la educación terciaria, dijo que entiende que en los últimos años se ha avanzado bastante en este tema.
Desde que se promulgó la ley 18.651 en marzo de 2010, hubo como una especie de inyección al tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hubo una inyección de que las construcciones nuevas, por supuesto, pero las existentes tienen que comenzar una graduación de sus adecuaciones, ¿no? Una adecuación gradual, y hay un plazo que establece la ley, que son 8 años, para que tengan todas sus instalaciones accesibles. Por eso empezó a haber como un resurgir del tema, de un tema que ya en el país venía de la década del año 89, de la década de los 80. Y en estos 2 años, por ejemplo, una facultad que está trabajando muy fuerte de su plan de obras es la Facultad de Ingeniería. Si tú entras al sitio de Facultad de Ingeniería y buscas ahí plan de obras, vas a ver, tienen un boletín y mes a mes siempre hay un capítulo de accesibilidad donde el plan de obras de Facultad de Ingeniería exponen y muestran lo que se está trabajando. La accesibilidad es como cualquier tema, tú es presupuestal también, tú tenés que tener un presupuesto destinado a las adecuaciones. No es solo el acceder físico, acceder, digamos, por otros canales, pero el acceder físico es una punta. El derecho es como un vehículo para otro derecho superior, un derecho humano de no discriminación. Si tengo un acceso físico, me estás discriminando, me estás diciendo, tú no puedes estudiar, tú no puedes hacer esto que yo quiero hacer. Yo quiero ser arquitecto, ingeniero, médico. Ah, pero Facultad de Medicina no está adecuada. Bueno, te vamos a hacer la... Bueno, ejerzo un derecho superior, que no me discrimine y que yo pueda estudiar.
Licalzi también explicó qué adecuaciones deben realizarse para que un edificio sea completamente accesible.
La mejora de la accesibilidad es una facilidad para cualquier persona, pero para aquel que tiene el problema directo es su único medio de lograr acceder al lugar donde no podía hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se compone? Se compone dándole la mayor facilidad de las actividades cotidianas. A ver si me entendés. Yo para ir a un lugar tengo que poder llegar. Así que si yo estoy en mi casa y quiero ir a la Facultad de Arquitectura, yo tengo que tener medios de transporte adaptados para poder llegar a la facultad. O si no, tengo que tener un auto adaptado, pero si no, tengo que tener un transporte público adaptado que me deje cerca, en la esquina. Si me deja dos cuadras, tengo que tener el medio urbano, las veredas y los rebajes de cordón adecuados para yo poder llegar hasta la puerta de la facultad. Una vez que llegué a la puerta de la facultad, tengo que poder acceder al edificio. Así que si el edificio tiene escalones, o hay una rampa o hay un ascensor. Pero tiene que haber otro medio que me sirva a mí, que yo no puedo caminar y subir una escalera a poder entrar. Una vez que entré al edificio, tengo que poder usarlo. O sea, si yo voy a estar en ese edificio durante 8 horas, posiblemente tenga que ir al baño, ¿no? Si tengo que ir al baño, tendré que tener sanitarios adaptados. Si yo tengo que usar un ascensor, porque el edificio tiene 3 niveles, el ascensor tiene que estar adaptado para que yo pueda entrar a la cabina y usarlo. Pero si yo soy ciego y no miro, tengo que tener la botonera adaptada de una manera para que yo pueda tocar el botón del piso al que quiero ir, y no todos. Y bueno, y el último paso de cómo se compone es que yo pueda egresar. O sea, me pueda ir del lugar de estudio, por ejemplo, en este caso, de la misma manera que entré. Claro, no es, es el mismo acceso, pero el egreso yo lo entiendo para el lado de, por ejemplo, cuando pase un siniestro. Imagínate un incendio. Entonces, la gente, el pánico, huye. Cuando sale corriendo, tú sales corriendo hacia la calle. Pero el que está en una situación de discapacidad, que no ve o que no se traslada, tendrá que tener lugares donde pueda esperar el rescate, por ejemplo, con seguridad y tranquilidad. Así que el edificio tendrá que tener determinadas áreas de contención ante un posible siniestro.
Para el ICALSI, la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina son algunos de los edificios más rezagados en este sentido. Sin embargo, sabemos que en la Facultad de Derecho ya está previsto la construcción de una rampa en breve, y en Facultad de Arquitectura se empezó a construir ya una rampa. Esto es lo que nos terminaba diciendo el ICALSI.
Quizás una de las más rezagadas puede ser la propia Facultad de Medicina o la de Derecho. Lo ves parándote enfrente a la propia facultad. Tú te parás en General Flores mirando el acceso a Facultad de Medicina, o te parás el 18 de julio mirando el acceso a la Facultad de Derecho, y no son accesibles. Pero te pueden decir, no, pero Facultad de Derecho tiene un ascensor que llega a la calle por una puertita chiquitita que está al lado de la escalinata. Y ahora vamos a otro derecho fundamental, que es, uno tiene que dar la misma dignidad de uso el edificio, tanto para el que tiene discapacidad como para el que no lo tiene. Por eso Facultad de Arquitectura está haciendo la rampa en el frente, sobre Boulevard Artigas, y no la está haciendo por Casinoni, que es el fondo.
¿Está para señalar la paradoja o no? Porque sí, realmente, ¿no? Que la Facultad de Derecho y la de Medicina sean las que tengan peor accesibilidad.
Sí, sí. Es eso, no, y lo otro, el espíritu de lo que decía Licalsi. En algunas facultades dicen, no, no, pero sobre el costado o sobre tal calle tenemos el acceso. Pero lo que se pretende desde de la legislación y desde el sentido común es que entren todos por el mismo lugar, o sea, que sea la misma entrada para todos. Eso es realmente un acceso universal.